en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentamos Tribuna, espacio de conversación, análisis y contingencia de Lota y la provincia de Arauco. Bienvenidos a Tribuna.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludar a todos los auditores que nos acompañan a través del programa En Tribuna, transmitido a través de Radio Universidad de Chile, frecuencia 102.5, y Radio Don Matías de Lota, la 106.1 y 99.7. Importantes minutos de diálogo con grandes invitados, entrevistados de la escena social, política, cultural y mucho más, que cada semana nos estarán acompañando. Programa de conversación, ¿cierto?, acerca de temas de interés público, de variada índole, que cada semana estaremos acompañándoles junto a Patricio Espergel, a quien aprovecho de inmediato de saludar. Hola, Pato, ¿cómo estás?
Muy bien, contento de poder dar inicio a lo que es este nuevo programa que vamos a llevar a través de Radio Universidad de Chile 102.5. Saludar a nuestros auditores en la región metropolitana, y no solamente en la región metropolitana, sino que en el país, y como ellos dicen, a las radios que piensan. Así que nuestro saludo para ustedes. Desde Lota van a conocer la realidad de los agentes políticos, sociales y patrimoniales. Hoy día vamos a partir en casa, vamos a partir con un lotino, lo vamos a saludar inmediatamente. Él es empresario de la comuna de Lota, lotino de tomo y lomo, como dicen, como decimos por acá, don Carlos Olave Garrido. Don Carlos, bienvenido, gracias por estar con nosotros, abriendo lo que es este nuevo ciclo que vamos a llevar a través de Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias, cierto, la verdad que tremendamente feliz de poder, cierto, primera vez en la historia de la comunicación, desde el corazón de la zona del carbón, que es Lota, vamos a la capital, donde estadios, y lamentablemente en ese lugar donde atiende. Y por eso este programa es un programa abierto, social, tal como lo ha dicho nuestra locutora oficial y periodista de este programa, es religioso, es político, pero lo más importante, que en Santiago sepan la verdadera realidad de la provincia de Arauco.
Bueno, don Carlos, nacido, criado en la comuna de Lota, ¿todo lo ha desarrollado usted acá en la comuna de Lota?
La verdad que el 90% de todas nuestras actividades se desarrolla en la comuna de Lota, en su casa matriz, que siempre ha sido Mata 102, ¿cierto? Tenemos una actividad pesquera en Coronel, en la ciudad de Coronel, y desarrollamos un proyecto, ¿cierto?, histórico, que fue Queso Boyero.
Sí, y bueno, también, don Carlos, usted siempre se ha mantenido bastante vinculado, y ya para adentrarnos, cierto, más al fondo de la conversación, con el sector artesanal. Cuénteme un poquito sus principios, usted como pescador, para ya entrar un poquito más en el tema político, que, cierto, ha estado en la boga, sí, en el último tiempo.
La verdad que como pescador no tengo mucha historia, casi nada, pero sí mi calidad de armador. Soy un armador de 30 años de actividad, y que siempre he estado contra, cierto, la injusticia social y política que ha imperado en estos últimos 20 años entre el mundo artesanal, el gobierno y el, por qué no decirlo, el propio Estado, contra las comunidades de base, que son los pescadores artesanales.
Don Carlos, en torno a lo que es el tema de la pesca artesanal, hoy día la pesca artesanal es el lado olvidado del gobierno desde que comenzó a operar lo que es la ley de pesca, o ley Longueira, como se conoce. Se ha visto muy golpeado lo que es el sector pesquero artesanal acá en la región del Biobío, y específicamente en Lota Coronel, donde está la caleta más grande también del país, como es Caleta Los Rojas.
Es un tema muy agudo y complejo de tocarlo, porque lamentablemente los poderes fácticos crearon toda una plataforma para que esto sucediera. Sin duda, el gobierno de Longueira fue el peor asesino social de los pescadores artesanales. Lo enterró definitivamente. Es muy difícil que los pescadores artesanales, con las comunidades de base, vuelvan a ser lo que era históricamente. Ellos hicieron una estrategia comunicacional, hicieron una estrategia política para dividir los pescadores artesanales. La pesca artesanal, hasta 20 años atrás, éramos 5 organizaciones. 10 años atrás, éramos 7. Y hoy día, en menos de 10 años, con la llegada del gobierno de Piñera, hoy día hay 93 organizaciones de base que todas necesitan sardina y anchoa. Y ese sistema lo creó el ex subsecretario de Pesca, el señor Galilea, para poder dividir los pescadores artesanales. Pero lo malo, ¿cierto?, es que aquí solamente se culpan los pescadores artesanales, los pescadores artesanales. Por eso en los próximos días vamos a presentar a la nueva fiscal, Dios quiera mediante, que cumpla su objetivo como fiscal regional y se abra una investigación profunda del tema. Porque los medios de comunicación, a través de los lobistas, conocidos en esta región, que manejan la información, bien o mal, a través de los medios de comunicación, dicen que los pescadores artesanales somos todo lo malo que existe en la pesca artesanal. Gracias a Dios que recién hoy día el Diario El Sur ha sacado un par de reportajes diciendo, señores, hay una versión que el mundo industrial también ha incumplido la normativa. Y aquí no pasa nada, ¿no? El ex fiscal don Julio, todos lo sabemos que mantuvo en sumario secreto la investigación del mundo artesanal y del mundo industrial. Y aquí no ha pasado nada. Y eso se logró porque la gente de Nungueira, junto con el subsecretario Galilea, hicieron todo un estudio técnico. Y es difícil poder lograr la unidad. Y por eso no hay protesta, hay cosas de debilidades, ¿cierto? Y el Servicio Nacional de Pesca es el mayor responsable de cualquier daño que se ha hecho tanto a la pesca artesanal como a la biomasa, porque no cumple su obligación de fiscalización abierta, clara y transparente.
Don Carlos, a propósito también de lo que estamos conversando y de la visita también que hizo el subsecretario de Pesca hace algunos días, ¿cierto?, en la Caleta Los Rojas, acá en la región, sobre la gestión a su juicio, ¿cómo lo considera del titular de la cartera, en este caso Eduardo Riquelme?
Yo creo que es un titular que nadie lo conoce, es un subtitular político, como todas las autoridades de todos los gobiernos, no de este gobierno, de todos los gobiernos, muy bien intencionada, muy bien acogida. Da una vergüenza humana tremenda escucharlo. Le prometen a la gente cosas que no van a cumplir, ¿eh? Y sencillamente eso lo dicen libre y cuerpo y se van y nunca más. El subsecretario vino por una obligación de una presión política social, que hacían 6 meses no se reunía con los dirigentes de los pescadores artesanales y sí se reunía con el mundo industrial en La Moneda, en la subsecretaría, y apoyó incondicionalmente que la jibia siguiera siendo industrial. Como eso no le resultó, porque hubo por primera vez en la historia del Congreso de estos 30 y tantos años, que hasta la gente de la extrema derecha, que es sorprendente que andan buscando algunos actores, votaron en contra el gobierno, votaron por primera vez a favor del mundo artesanal. ¿Y qué pasa, esto? El subsecretario de Pesca tiene que armar redes rápidamente y acercarse al mundo artesanal. Y le dio un buen manjar, y que era bueno, necesario, ¿cierto?, aclarar el sistema de bodega que se venía trabajando con el gobierno de la concertación. Y eso es lo vergonzoso, ¿no? Ver a un diputado Toá en la mesa con el subsecretario de Pesca, si él como intendente fue el peor asesino social de la pesca artesanal. Y hoy día, ¿cierto?, viene a hacerse la víctima y a hablar que hay corrupción dentro de la pesca artesanal. Vino a firmar un acuerdo o una modificación de bodega que es algo lógico, que era necesario, pero no solucionó ningún problema a los pescadores artesanales. A lo contrario, hoy día, al haber un aumento de bodega que era necesario, a esa bodega hay que echarle pescado. ¿Y dónde van a estar los pescados, no? Entonces, este es un círculo vicioso que ninguna autoridad política ha querido hacer mea culpa y decir, ¿cuál es el camino del Estado? Ni siquiera de los gobiernos, porque ya este es un problema del Estado, del país, como nación. Porque todos los gobiernos no han hecho nada por la pesca artesanal. Lo único que han hecho es destruirla. Actores de lobistas han ganado mucha plata con la pesca artesanal, porque ya vemos la certificación que no sirve para nada. Funcionario ex del Servicio Nacional de Pesca obtuvieron beneficios muy importantes económicamente, ¿cierto? Pero los pescadores artesanales no crecemos en infraestructura, no crecemos en mejorar nuestros artes, no tenemos posibilidad de buscar otras actividades pesqueras porque el Estado, los gobiernos no lo dejan, porque no le interesan. Entonces, mientras no se realice una decisión de Estado entre el Congreso y el gobierno, la pesca artesanal lamentablemente puede ser que en los próximos 10 años desaparezca.
En el mes de septiembre, acá mismo en la región del Biobío, para nuestros auditores que nos están escuchando en Santiago y en la región metropolitana, se va a sesionar acá la Comisión de Pesca. El 6 y 7 de septiembre vienen los diputados, se traslada desde Valparaíso la comisión acá a la zona. ¿Cuál es la esperanza que tienen los pescadores artesanales de que se pueda ver un avance? Porque el propio subsecretario, el señor Riquelme, se comprometió a poder estar estos 2 días acá en la zona.
Nada. ¿Cuántas comisiones en este país han hecho? ¿Cuántas sesiones han hecho? En el gobierno de la nueva mayoría, en el gobierno de la Concertación, en el gobierno de Sebastián Piñera. Si eso no se progresa, todas las personas que están vinculadas con la actividad pesquera diaria saben los problemas que existen en la pesca artesanal. No tienen para qué hacer tantas sesiones. Y vuelven a envolver a la gente con esperanza y con alternativas y con sueños. Pero el tiempo pasa y no hay solución a los problemas. No existen soluciones de ningún tipo si no existe la voluntad del Estado, en este caso del gobierno de turno, que no le interesa la pesca artesanal, porque bien o mal hicieron un trabajo tan bien hecho que ellos no tienen más que el porcentaje de votos que tienen. Y con eso ellos matemáticamente dicen, podemos volver a gobernar. Y eso pasó. Bien o mal, un gran porcentaje de los pescadores nacionales votaron a favor de la política de Sandón. Pero nunca más se ha visto al senador Sandón aquí en la zona hablar con los pescadores nacionales. Entonces se acabó el tema, ¿no? Entonces mientras eso no exista, este es como una bola de nieve, gira, 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 mientras esté todo helado, ¿no? Y si llega el sol, la gente se olvida. Va a llegar diciembre, hay que preparar las naves para salir a pescar y nadie más se va a acordar de la ley de pesca.
Don Carlos, usted mencionaba el Servicio Nacional de Pesca, ¿es cierto? ¿Este proyecto, usted cree que el proyecto de modernización del servicio puede ser un camino, un mecanismo viable en favor del sector artesanal?
Yo creo que sí. A pesar que algunos colegas no comparten eso, yo creo que si tenemos un Servicio Nacional de Pesca transparente y como debe ser un servicio que debe fiscalizar no solamente a los artesanales, si tiene que fiscalizar a los industriales, al mundo salmonero, si la biomasa hay que cuidarla. Si ya se, hasta los grandes poderosos del mundo dijeron, no más plástico en el mundo, categórico. Si el que va a pescar más no va a ganar más. Entonces, mientras nosotros como organizaciones de base podamos definir eso, porque hay un sector que está de acuerdo y un sector que no está de acuerdo, por razones justificadas, todo lo demás, no se puede. Si el Servicio Nacional de Pesca tiene que ser una superintendencia que pertenezca al Estado, no al gobierno de turno. No puede ser que los directores que durante 4 años desarrollan política de control interno, a los 4 años llegó el gobierno y se van. Y este gobierno tiene otros favores que pagar, otros problemas que solucionar. Entonces, todo lo que hizo el ex director ya no sirve de nada. Hay un documento en el Congreso, hecho por un gran senador, que es Mario Río Santander, donde él decía en la ley, la primera ley, que el Servicio Nacional de Pesca y la Armada, en conjunto, debían de fiscalizar. En conjunto. Y hacer una gran superintendencia de control de la biomasa en general. Si aquí, como vivimos un país de mentiras, y cada vez las mentiras se van saliendo, ya sabemos que los militares metieron las manos, la iglesia incumplió su principio eclesiástico fundamental, el respeto a los niños, hemos sabido esto, los millones y miles de millones de coimas que hayan pagado los diferentes favores, esto se está todo sabiendo, ¿no? Si aquí hay una sola pregunta, ¿por qué ningún gobierno de ninguna de las posiciones políticas de este país no ha permitido, ni ha obligado, ni siquiera lo han pronunciado, que el control de la fiscalización esté sobre la Armada de Chile? Habría sin duda menos corrupción. Pero nadie lo hace. ¿Por qué no lo hacen?
Bueno, pregunta que tendrán que responder los que nos están escuchando a esta hora, porque les recuerdo que estamos a través de Radio Universidad de Chile, bueno, y también a través de nuestras emisoras Radio Don Matías y las radios que piensan, Radio Universidad de Chile en 102.5 FM. Don Carlos, quiero llevarlo ahora a la comuna de Lota, porque hay auditores que nos están escuchando en Santiago y que a lo mejor han oído por Baldomero Lillo, han oído por la tradición de las minas del carbón, la comuna de Lota. Pero Lota no sabe lo que pasa en Lota. Lota está decaída. Lota, desde que se cerraron las minas, hace ya bastante tiempo, no ha podido despegar. ¿A quién le atribuimos este estancamiento que tiene la comuna de Lota y la provincia de Arauco? Lo voy a agregar también a la provincia de Arauco.
Bueno, en primer lugar, ¿cierto? Yo un gran saludo a todos los lotinos, y que hay muchos, muchos lotinos en la capital, que he tenido la oportunidad en todos los ámbitos, desde un gerente general hasta un obrero que trabaja en la construcción, hay lotinos. Es increíble que en la ciudad de Santiago existan tantos lotinos y en todas las esferas. Bueno, Lota, yo creo que hay que también ser bastante honesto y transparente. Lota tuvo oportunidades claras y precisas. En esta ciudad, la gente diaria, del vivir diario, no tiene idea. Se han gastado 50 millones de dólares. ¿En qué? Nadie lo sabe. Pero en los costos del Estado, en los presupuestos del Estado, se han gastado los 50 millones de dólares. Pregunte quién se los llevó o se los robó, para ser más lotino, y claro, no hay nada. Mientras no exista la voluntad, otra vez, del Estado y de los propios lotinos, que ese es otro tema, ¿cierto?, histórico, de mediciones políticas, que los socialistas, que los comunistas, y ahora que están agarrando papas los de la derecha, porque eso, esto bien o mal, aquí en Lota hay un gran porcentaje que ha demostrado una desconformidad a un pueblo histórico de izquierda, que es vergonzoso, y lo digo con nombre y apellido, que en esta comuna haya ganado Sebastián Piñera, donde la derecha, como pensamiento filosófico, nunca ha hecho nada por Lota. Jamás. Entonces, es preocupante, y que la nueva mayoría no se dé cuenta de ese fenómeno, y también, ¿no es cierto?, el partido histórico de los trabajadores, dice representar a los trabajadores, que es el Partido Comunista y el Partido Socialista. Lota necesita un tratamiento, bien o mal, de Estado, con un presupuesto de desarrollo hacia el turismo. Lota es más conocido de la gente de lo que cree. Siempre comento que en Lota, en los grandes restaurantes del mundo del negocio financiero, que es en Inglaterra, se toma un vino llamado Lota, que es el más caro de la cepa del mundo. Entonces, si no tenemos claro dónde vamos a encaminar Lota, y que todo, cada 4 años, se estén cambiando los alcaldes, y cada uno trae su equipo, y cada uno modifica los presupuestos, y cada uno se tapan, porque nadie sabe de la comunidad, menos de las autoridades regionales, cuáles son los errores financieros que tienen los municipios de Lota. Entonces, Lota, es difícil hablar del tema de Lota, pero sin duda, si uno revisa, hay mucha voluntad del Estado hacia Lota y de grandes personeros de la historia de este país para Lota, porque además Lota se lo merece. Lota durante 150 años fue el segundo aporte del Estado social y político. Muchos políticos vivieron gracias a las minas del carbón. Bueno, ¿y para qué hablas de la provincia de Arauco? La provincia de Arauco es una zona que hoy día se hizo una doble pista, estamos todos contentos, felices, y puta, bonito. Pero cierto, los que podemos tener otra opinión, sabemos que se lo hicieron a la familia Angelini, y vamos a tener que pagarla a todos los chilenos. Y aquí nada ha pasado. Entonces, como provincia, si no unimos un equipo de trabajo serio y responsable, y sacamos el peaje, o cobramos peaje solamente a los camiones hasta la comuna de Arauco, porque la construcción de la carretera o la doble vía solamente beneficia en un 60% mayoritariamente al grupo MAPA. No funciona la mayor parte de los ciudadanos, porque castiga a ese ciudadano o ese profesor que se compró un autito y hace clase en Laraquete o hace clase en Arauco. Subió su costo de vida. Entonces, esa es una pregunta que aquí los 4 senadores de la región, más los 16 diputados, no tocan ese tema. No les interesa. Entonces, no vamos a desarrollar nunca la provincia de Arauco si el Estado no fija bonos de inversión o fomenta así como fomentó el proyecto MAPA. Porque el proyecto MAPA de la familia Angelini o del grupo Copet o del grupo Angelini, lo bien o mal, todos los gobiernos lo están apoyando para que se realice. Y es importante que se realice. Si bien o mal, se van a invertir 2.800 millones de dólares. Es la inversión más importante en la historia de la provincia de Arauco, después de las minas del carbón. Pero sí, la comunidad tenemos que estar atentos, con una mirada a lo mejor diferente. A mi criterio, observar qué están haciendo, qué están cumpliendo. Porque ya esta compañía está usando la fuerza social con su estrategia neoliberal, regalándole bolsoncitos, regalándole club deportivo, ¿cierto? En el fondo, lo que yo llamo comprar conciencia social. Porque es bonito que Primera de la Ciudad de Arauco haya invitado a todos los actores de la comuna a una gran reunión con el gerente general. Y que inviten a un dirigente de los pescadores artesanales que se llama Hugo Arancibia, que lo manipulan social y políticamente, donde esta persona se representa a él y un grupo de amigos, porque fue candidato a concejal de Talcahuano, uno de los puertos más importantes del país, y sacó 400 votos. Yo no sé a quién represento. Pero sí, esta gente de la Ciudad de Arauco lo sacan todos los diarios del país como el representante de los pescadores. ¿Y por qué no sacan a la concejal que está en contra del proyecto? ¿Por qué no sacan a los otros que no piensan igual que ellos? Entonces, si ellos no logran esa convivencia, se va a convertir en otro Enel. Nosotros creemos que es necesario el proyecto MAPA. Es el inicio a un desarrollo de la provincia de Arauco. Pero ojo, con la contaminación, con los desequilibrios sociales. Ahí la autoridad política tiene que poner un disco pare para que no se cometan los errores que se cometieron en el pasado.
Don Carlos, antes también de entrar a este tema que usted bien lo mencionaba, ¿cierto? El tema también de la conectividad, el peaje, me quería detener también en el punto de las problemáticas de la propia comuna, de la comuna, digo, la provincia de Arauco, y consultarle si cree usted que el turismo y el patrimonio podría ser el camino para el desarrollo económico propio de la comuna, y también si se ha perdido la identidad de los propios lotinos.
Bueno, la identidad de los pueblos sin duda se va perdiendo, pero yo el día sábado tuve una hermosa experiencia con un grupo de ciudadanos lotinos que me sorprendieron, la verdad, a pesar que yo tengo harta actividad en Lota, pero que son los escritores. Claro. Un grupo menor sigue luchando para que no se pierda la historia, para que no se pierda la historia y el compromiso de la comunidad lotina. Yo creo que aún quedan ganas y fuerza. Esta provincia tiene que terminar hacia un desarrollo sustentable en el tiempo. Los guste o no los guste, ya no vamos a tener más carbón. Es imposible. Por temas de costo, por temas de construcción, y porque las economías neoliberales señalan que Chile no es un país competitivo para el carbón. Porque en estos momentos vivimos peor que cuando vivíamos en el tiempo de la dictadura o de España. Cada país se fortalece en sus procedimientos y sus grandezas. Ya cada país no puede hacer lo que quiera, no. El conjunto le dice: tú eres bueno para carbón, tú eres bueno para pesca, tú eres bueno para la celulosa. No puede hacer más. Y eso también la gente lo ignora. Lota y la provincia de Arauco tiene que desarrollarse al turismo. Hoy día está demostrado que el turismo es una, durante 4 meses puede desarrollar la fuerza laboral de un año completo si la gente cuida los recursos que se puede ganar por el turismo.
Ahora, ¿cómo desarrollamos este turismo? Si, por ejemplo, en Lota no tenemos un hotel donde la gente pueda venir. Bueno, tenemos el Chiflón del Diablo, que la sí, gente que está en Santiago los conoce, Chiflón del Diablo. Tenemos muchos monumentos, pero no tenemos un hotel donde la gente pueda, por ejemplo, venir fin de semana con su familia.
Bueno,
o por las vacaciones de invierno.
Ahí donde falta la transparencia pública y todo. Los senadores son sordos y son ciegos. ¿Para qué hablar de los diputados? La Corfo ha licitado fondos de inversión estos últimos 10 años a un grupo de amigos políticos que están vinculados entre ellos. Y el Parlamento tiene que preguntarse Y a mí me extraña que el senador Navarro no pregunte esas cosas. ¿Dónde están los fondos de inversión que financiamos con toda la plata a los chilenos, que es la Corfo? ¿Qué fondo de inversión se desarrolla en la provincia de Arauco? Porque se llama Fondo de Inversión de Riesgo. Yo tuve la oportunidad de ir a hablar con un funcionario de la Corfo y me dijo, ¿y el Lota? Bueno, tuve que hablarle como lotino. Claro. Si la provincia de Arauco o esta región tuviéramos un intendente que tenga pantalones, deberíamos partir con un par de fondos de inversión justamente para la provincia de Arauco. Porque los fondos de inversión te permiten, por estrategia económica, durante 5 años no pagar nada. Ni siquiera los intereses. Y podéis pagarlo el crédito, empezar a pagar los intereses a los 15 años. Eso pasa en Inglaterra, pasa en Escocia, pasa en Noruega. Si nadie va a venir a invertir a la provincia de Arauco, si no hay voluntad del Estado. Y para eso están los fondos de la AFP. ¿Dónde invertimos los fondos de la AFP? En la pesquera Camanchaca, en Sódima, en Falabella. Y nadie sabe por qué ponemos la plata. ¿Por qué no decimos que los fondos de la AFP hagamos industria de proceso en la provincia de Arauco? Hagamos hoteles 5 estrellas en la provincia, en Punta Lavapié, en Lebu, en Lota. Y que durante 10 años no paguen nada para que la gente se acostumbre a venir. ¿Y dónde están los diputados? ¿Dónde están los senadores? Hoy día en Chile existen más de 400 fondos de inversión. Y en esta región nadie sabe quién lo invierte. Porque no lo invierte. Lo invierte todo en Santiago y en las minerías. O las viñas. Además, existen fondos del gobierno, del Estado, no del gobierno, que son los avales del Estado. A través de Chile Aval, Aval Solidario, todas esas organizaciones. Entonces yo creo que los diputados y los senadores de esta región deben preguntarse quiénes son los dueños de esos fondos. Todos exfuncionarios de los distintos gobiernos que toman una pequeña torta, la manejan y les prestan plata a los microempresarios a través de un aval del Estado. Ellos son gestores del banco frente al Estado. Pregunten qué tasa le cobran. Ellos perciben todos sus intereses y el crédito a 10 años, agarran los intereses de 10 años. ¿Y qué después, qué seguimiento le dan? Se quedan con propiedades del pequeño empresario, se quedan con todo el patrimonio, y ellos, cuando el empresario o el gestor o el innovador no puede pagar, reciben un certificado de la Corfo. Y con eso le pagan a la Corfo y se quedan con las propiedades. Esas son de las grandes familias de este país y que nadie se atreve, ni siquiera el Partido Socialista, ni siquiera el Partido Comunista, no toca estos temas. Son sordos. ¿Y por qué no los tocan? Habría que preguntarle por qué no tocan estos temas tan importante para un desarrollo de una provincia tan importante, sencillamente porque están uno y a uno.
Ya volvemos con Tribuna.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile regresa cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Estamos presentando Tribuna.
Bueno, don Carlos, a propósito también de todas las deudas que usted mencionaba, yo me quería enfocar ahora en otra materia. Usted siempre se ha manifestado en defensa de los profesores jubilados. ¿Usted cree que en Chile hay una deuda moral con el profesorado?
Total. Yo no tengo ninguna vinculación personal o familiar con los profesores de Chile. Pero yo creo que es una vergüenza nacional. ¿Serio? Y así como el señor Piñera habla del respeto y ha criticado muy fuerte a la iglesia los últimos 2 meses, que lo cual tiene parte importante de la razón, pero tampoco, ¿cierto?, no podemos ser tan crueles si nosotros, si él como presidente no es cruel con su propia gente. Vino a esta región, se sacó foto con puros corruptos, procesado por la justicia, y critica fuertemente a Cardenal Seate. Yo creo que es una falta de respeto de Estado, porque Monseñor Seate, yo tengo la seguridad que jamás ha violado a un niño, que jamás ha tenido la intención de no cumplir la ley chilena, y que la gente ignora que la Iglesia Católica, por ser un Estado, tiene su procedimiento. Lo que hizo Monseñor Seate, sin duda hay una parte de culpabilidad, pero el gobierno está aprovechando un tema puntual, frente a él no lo demuestran. Entonces, si el presidente Piñera habla del Chile solidario, de la gente pobre azul, habla puras cosas maravillosas, y está bien, por lo menos tiene una lengua, un contenido social. ¿Y qué pasa con las personas que lo enseñaron a leer y a escribir? Que viven en la miseria humana. Algunos vienen a estar desamparados porque tienen 140 mil pesos de pensión.
Las pensiones bajas.
Donde los militares, bien o mal, que se lo merezcan o se lo merezcan, el militar más mal pagado del Estado chileno recibe 700 mil pesos. Un sargento con 20 años. Y se lo merece. Del ejército, de carabineros, de aviación y de la armada. Y un profesor que lo enseñó a leer y escribir, y que es parte de la historia del desarrollo de nuestro país, gane 120 mil pesos. Aprovecho esta emisora y señalar, cierto, que nosotros estamos haciendo una plataforma fuerte. No sé si vamos a alcanzar, porque en este país todo es difícil, que entre en el Congreso la moción de idea social del pueblo chileno, que el 3% del 10% que le van a quitar a los militares de la administración del cobre, se haga un fondo solidario, para los profesores que ganen menos de 600 mil pesos. Y existe mucho instrumento para eso, pero no está la voluntad. Yo invito a los senadores de esta región, que ojalá la octava región, no importa el color político ni religioso, puedan tomar esta bandera como propia, por no importa quién lo haga, pero que se lleve al Congreso, que en esta discusión presupuestaria adicional se considere ese del 10% un 3% para nuestros maestros de tantos años rurales, sacrificados, y puedan, ¿cierto?, ver la posibilidad de una pensión mejorada. Es más, existen miles de fondos de dólares que en los bancos del Estado, en los bancos, en general en la banca, que la gente nunca lo cobra, y se lo reparten entre ellos, entre los bancos. ¿Por qué, no es cierto?, hacemos esa plata que llegue a este fondo nacional. Todas las plata que nunca se reclama en la AFP, que lleva un pozo más de 4 mil millones de dólares, ¿por qué no se regalan a nuestros profesores? Hagamos esa encuesta nacional. ¿Qué opina la gente? ¿Nuestros profesores, corresponde que el Estado chileno le tenga una consideración a través del espíritu de la educación? Esa es la pregunta, ¿cierto?, al Estado, a través de nuestros diputados y nuestros senadores.
Bueno, por estos días se está discutiendo precisamente este tema. Se ingresó por parte del gobierno la moción para poder ver el tema del 10% del cobre, así que es algo que está muy atingente. Don Carlos, nos están quedando pocos minutos de programa, pero lo quiero llevar a un anuncio. Usted lo mencionó, estuvo la semana pasada en la comuna de Lota el presidente Sebastián Piñera. Anunció solución habitacional, pero también anunció dos temas que son importantísimos: biotren y también hospital. ¿Cuál es la opinión de Carlos Olave? Primero, con el biotren, algo muy anhelado. En Santiago se hace mucha inversión en lo que es el transporte, y la comuna de Lota y de Coronel necesitan, y la provincia de Arauco, el biotren.
Yo creo que es un gran mensaje para la ciudadanía. Es casi inaceptable que Sebastián Piñera inaugure el biotren. Y aquí hay gente que le prende vela y luces a los diputados y senadores de la nueva pillería, que es Ciudad Monsalve y Arboe. Y la presidenta, que nunca tuvo las polleras necesarias para cumplir su compromiso social con la zona minera, y que dejó un decreto con la doble vía. Entonces yo creo que por eso la ciudadanía tiene que golpear la mesa. tiene que tener un cambio a esta política cochina de la izquierda tradicional, que lo ha engañado. Porque este proyecto del biotren, la gente lo desconoce. Ni el actual senador Arboe y el diputado lucharon presupuestariamente para hacer el informe técnico social que permita hacer el biotren. Se fueron por la rama y la gente se olvidó. Si Piñera logra poner la primera piedra, sin duda que hay un gran cambio social. Lota se lo merece. No tenemos que olvidar que la luz en Chile es gracias a Lota. El agua, el primer tren, y que Lota tenga un biotren y después lleguemos a la provincia de Arauco, es una necesidad nacional, no es un favor. Hoy día la gente lo ve como un favor. Puta, qué buena persona el presidente. No, es un deber. Es un deber de Estado. No lo confundamos. Y demos la gracia. Y que si Piñera logra construir los 600 departamentos sociales, Dios quiera y lo permita por mucha gente que está esperando Lota, es un tremendo mensaje para la extrema izquierda. ¿Qué hicieron ellos en el gobierno? ¿Dónde tuvieron el poder? Hay que reconocerlo. Yo no soy de derecha, por si acaso. Pero esta izquierda, que yo le llamo la izquierda neoliberal, son más momios que la propia derecha. No fueron capaces de construir 600 departamentos en una zona que tenían la mayor capacidad de votación social. Yo me hago una pregunta, ¿y por qué no lo hicieron? Si tenían el poder económico, tenían la decisión, estaban los recursos. Por eso la ciudadanía de Lota tenemos que despertar. Y tenemos que venir, lamentablemente, a un cambio social de mercado. Creo que el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical, ha traicionado a la clase social de los trabajadores del carbón.
Bueno, nosotros seguimos a través de Radio Universidad de Chile, por supuesto Radio Don Matías. Bueno, don Carlos, minutos extensos que hemos podido conversar sobre pesca, profesores jubilados, patrimonio, en este caso el tema del biotren, el presidente, ¿cierto? Pero sin embargo todos estos temas nos llevan al fin y al cabo al mismo punto, una crisis de confianza de la ciudadanía hacia la clase política. ¿Usted a qué le atribuye esa desconfianza?
No,
probablemente
yo,
también
yo, no,
hechos
yo,
de corrupción, no, de cohecho, no, que no hemos visto en el último tiempo.
Yo no comparto eso. Yo soy de una política diferente. Nosotros los ciudadanos somos responsables de todo lo que lo pasa. Si tenemos desconfianza, sabemos que han robado, sabemos que están corruptos, sabemos que con los sueldos que ganan no pueden vivir. Nosotros lo elegimos. El pueblo lo eligió. ¿Cuántas veces ha venido el senador Arboe a Lota estos últimos 6 meses? ¿Cuántas veces, qué proyecto emblemático en casi 20 años del diputado Monsalve? En Lota hay una sede que paga el gobierno chileno del Partido Socialista con el PPD, 500.000 pesos mensuales, y que se lo merece el arrendatario, se lo paga el gobierno. Y nunca está abierta. ¿Quién puede plantear tema ahí? Nosotros como medio de comunicación, que tenemos una vinculación diaria con la comunidad, no sabemos qué día atiende y a quién atienden. Entonces nosotros somos responsables. Los ciudadanos hemos sido irresponsables porque estamos cruzados con favores transversales. Pues si hablo mucho, pueden quitarle la pega a mi hermano. Y si no, mi sobrino. Pues y mi hijo. Y de esto vivimos. No lo ha llevado a nada. Eso lo ha llevado a ser más, tener más pobreza material y una pobreza tremendamente humana. No te metas en nada. ¿Para qué te metes en problemas? Deja que el agua corra. Y esta sociedad fue incorrumpida por un sistema neoliberal. Usted no puede entender que hay comunistas que están en la ISAPRE. Y uno les pregunta, no tengo derecho. Pues están en la ISAPRE. Están llenos de tarjetas de crédito. Son consumistas. Las personas que van al mall, es cosa de un día domingo, y no sé de qué clase social y de qué valores hablan. Va más gente del pueblo que los propios de la extrema derecha al mall. Entonces vivimos una sociedad que ellos vinculaban a eso, ¿no? A tal extremo que bien o mal incorrumpió la Fuerza Armada. Primera vez en la historia de Chile, por lo menos que se conoce, los tremendos escándalos de Carabineros, los militares, la aviación y la armada, que no sé si se ha dado algún pecado. Primera vez en la historia. ¿Por qué ellos los corrompieron? Si como ellos robaban, que robaban, si robaban los milicos, no pasaba nada en este país. Está todo callado. Entonces yo creo, un cielo cierto, que nosotros como ciudadanos no hemos tenido la fuerza ni el convencimiento de ir a un cambio. Hemos mantenido en los últimos 30 años las mismas caras, los mismos partidos y los mismos grupos que lo han hecho un tremendo daño a esta comuna tan histórica como es nuestro pueblo querido Lota y toda la provincia de Arauco.
Don Carlos, otro de los temas que también no quiero dejar pasar es, y usted lo mencionó, y es un tema que la gente también se ha estado manifestando. Se cumplió hace algunos días atrás un mes que comenzó a operar acá en la provincia más pobre del país, para que escuchen nuestros auditores de Santiago, que es la provincia de Arauco, el peaje, y un peaje bastante caro. Se cobró, se volvió a elevar el cobro de esto, nada se ha hecho al respecto, y la carretera, que ustedes sabemos la ocupa por sus labores empresariales todos los días, no es el de las mejores condiciones. ¿Cuál es la opinión suya en torno a lo que es el cobro del peaje del sector Chivilingo?
Bueno, yo considero que, a pesar que no conozco a una concejal de la provincia de Arauco, que ha tenido una bandera lucia permanente.
¿Y el alcalde de Arauco?
Y el alcalde de Arauco siendo derecha. Yo no sabía que el senador Arboe esté metido en ese tema. O el diputado González. ¿Por qué no están metidos? Si ellos son los que lo representan a nosotros, ¿o no? ¿O la gente no tiene claro quién firmó el decreto para hacer ese negocito del peaje? Capaz que la gente en general y este sistema le eche la culpa a la gente. ¡Vieron! Porque así somos aquí. El que está paga. Entonces yo considero que ese, ahí está la fuerza social política, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar de un intendente que no sale de la oficina? Porque justamente la carretera no ha cumplido con el objetivo que tiene que cumplir para cobrar. Igual, a pesar de todas las ofertas, ¿no? Volvimos lo mismo. Vinieron las autoridades, lo hicieron un ofertón, la gente se calmó y no pasó nada. Porque el sistema neoliberal los lleva a eso. Yo creo que ahí es donde falta una voluntad del Estado. Pero es muy difícil si la gente no se organiza. Les vuelvo a decir, ¿la carretera se hizo para el desarrollo de la provincia de Arauco o se hizo para el proyecto MAPA? Esa es la pregunta que tenemos que hacer los ciudadanos. Y si se hizo para el proyecto MAPA, que la pague el proyecto MAPA, po. Claro, que el proyecto MAPA pague un impuesto adicional por el uso de la carretera. ¿Por qué lo vamos a pagar nosotros, los que usamos la carretera, el profesor? Que lo paguen. Yo, por ese caso, no estoy en contra de las carreteras privadas. Estoy de acuerdo que existan las carreteras, pero que paguen los que tengan que pagar. No puede pagar, ¿no es cierto?, el día domingo una familia de bajos recursos que con mucho esfuerzo se ha comprado su auto y vaya a la playa Chivilingo. ¿Con qué va a desarrollar el turismo? Porque entre para acá y para allá, la persona tiene que pagar 5.000 pesos, mejor uno se queda en la casa, mejor. Entonces, esas son las preguntas que las autoridades no se hacen, ni tampoco la ciudadanía. Porque es una ciudadanía que está permanentemente en la oferta. ¿Qué me ofrecen? Capaz que estemos pidiendo subsidio. Porque ya pasamos reyes para pedir subsidio. No existe la voluntad. Aquí, insisto, tenemos que armar un frente que el proyecto MAPA pague la carretera hasta Carampangue.
¿Usted podría también ser partidario probablemente del sistema que permite usar el TAC acá en la provincia de Arauco?
No, pues sí, hay TAC.
¿Pero que sea
subvencionado por el Estado?
Sí.
Sí. Pero si mire, si el subsidio, esa es una mala política, de algún lado sale. Si la gente no tiene claro eso. Nada es gratis. Entonces, todos estos políticos que estuvieron de vacaciones con el general Pinochet se olvidaron. Pregunte cuánto impuesto paga una empresa en Europa como la Sur Arauco. ¿Y a dónde se aplica? Recién se partió aquí con una política debido a la explosión social, para bajar las tensiones, que se paga un impuesto verde de 10 millones de dólares al año. Entonces no tenemos subsidio. ¿Cuánto le cuesta la carretera? Y se lo cargamos al proyecto MAPA, ¿no? En impuesto. Aplicamos un impuesto adicional al proyecto MAPA. que lo paguen ellos, que además lo rebajan de la renta. Pero el mayor beneficio es eso. Yo creo que el subsidio mejora al más rico, tratando, ¿cierto?, sí o sí, de mantener un mayor valor. Porque si se tira el subsidio, tengan la seguridad que la carretera va a cobrar más. Pero siempre llegan al número. Entonces yo considero que la ciudadanía, tenemos que hacer una tremenda reflexión. Yo creo que nosotros los ciudadanos, no existe lamentablemente ninguna instancia donde podamos unir esfuerzos comunes. Y queremos solucionar los problemas de todos, porque yo he estado en reuniones con gente impulsando mi idea a los profesores, y no me falta también la necesidad, y es lógica, y me dice, bueno, y mi papá que trajo al hospital, y mi papá que trajo a la municipalidad. Entonces partamos por algo. Si no tenemos respeto a ese tipo de persona que lo enseñó a educar, a saber, a leer y a sumar, la sociedad jamás va a cambiar.
Usted lo nombró hace algunos minutos atrás, fue noticia nacional la semana pasada, el intendente del Biobío. ¿Cuál es la opinión de Carlos Olave del intendente del Biobío? ¿Y por qué lo digo noticia nacional? Porque los propios de la misma coalición, RN, diputados de acá del distrito, pidieron la salida al ministro del Interior, Andrés Chadwick, del intendente Jorge Ulloa. ¿Cuál es la opinión de Carlos Olave del intendente?
Yo no me meto en eso, porque yo tengo una opinión muy personal. Yo creo que el intendente debe ser elegido por el presidente de la República porque refleja la voluntad del presidente de la República. Yo creo que los poderes fácticos, ¿no es cierto? Y yo creo que las personas que leemos la prensa o que tenemos idea de esta región, como se juntan dos corruptos, ¿no? Usted ve al intendente Ulloa, que está en proceso por la ley de pesca, que su señora era la única proveedora de una de las pesqueras más importantes del país, ¿no es cierto? Que la pesquera Blumar, ¿o no? Y el intendente políticamente y astutamente está aliado con el único procesado de RN por facturas falsas. Entonces yo vuelvo al mismo tema, ¿eh? Eso refleja al presidente Piñera, ¿eh? El presidente Piñera, como se acabó la libertad de levantar la bandera contra el cardenal, limpie su casa primero para poder, ¿cierto?, mejorar el sistema. Yo creo que el intendente es un intendente ausente, es un intendente que no tiene la capacidad de gestión, porque en primer lugar estuvo casi 30 años viviendo de político y de un subsidio. Nunca trabajó. No sabe las necesidades de esta región. Y tiene que estar bien con Dios y con el diablo. Entonces, es muy difícil ser intendente en esta región si no tiene pantalones largos. Porque si no, son los de la izquierda, son los de la derecha, ¿cierto? Pero el intendente se ha preocupado realmente que una entidad propia del Estado como la Corfo, Banco del Estado, se penetre en una provincia tan pobre como la provincia. No está ni ahí. Y siendo él que fue alcalde de la ciudad de Lebu. Pregúntale a los lubenses si el intendente ha ido a visitar la comuna de Lebu. Yo, como microempresario, estoy pidiendo una audiencia con la gobernadora de Lebu. Hace 3 meses. No me puede recibir. Y no me recibe sencillamente porque no soy simpatizante de su partido. Y menos su diputado, al señor Norambuena. Entonces, no me reciben. Cuando yo puedo, ella no puede. Entonces, yo considero que mientras eso no se cambie, en elegir un intendente que sirva al país y que no tenga mayores vinculaciones políticas y que no sea elegido por la senadora, porque si hablamos las cosas claras y precisas, hoy día en el diario de Concepción salió claro y tajante, y que realmente es preocupante, la senadora Jacqueline Berger dice, al intendente no me lo mueven. ¿Y qué pasa si no lo sacan? ¿Manda el presidente de la República o manda a la senadora? Esa es la pregunta que tenemos que hacerlo como regional. El intendente no puede estar vinculado al poder político regional. Tiene que estar al servicio del país. Y eso demuestra que lamentablemente le ha ido muy mal a don Jorge Ulloa. No le ha funcionado su costumbre como político. ¿Ah? La buena sonrisa y el abrazo y cómo te va. Un intendente que está se ve muy asustado. No ha mostrado liderazgo en la región. No ha dicho cuáles son las políticas. Y en general, no solamente él. Veamos nuestro intendente de la nueva mayoría. Me gustaría saber qué es lo que dejó dicho para sentir esto lo hizo don Rodrigo. Es lamentable la situación, porque no tenemos un dueño de casa que han pasado 6 meses y no haya fijado cuáles son las políticas regionales para los próximos 4 años.
Don Carlos, ya para ir cerrando y también en otra materia, y bajo su experiencia, ¿cierto? Usted es un gran emprendedor, un empresario, ¿cierto? ¿Cuál es el mensaje, el consejo que usted le entregaría a los jóvenes que desean emprender?
Es difícil esa pregunta, porque la verdad los jóvenes cuando quieren emprender en este país y en esta región, como ganamos el no, quedó permanente no. Si un joven va al Banco del Estado a presentar un microproyecto, 6 meses de actividad, y le piden más papel, bueno, yo creo que cuando se va a morir, se aburre el joven. Si va a hacer Cotec, que otro instrumento del Estado, y no tiene un pituto de político, el proyecto no es aprobado. Si va al FOSI, menos. ¿No? Entonces, un joven que quiera emprender no tiene la transparencia pública para que hacerlo, ¿no? Porque si uno ve los proyectos de emprendimiento en municipios, son todos políticos. La señora María, Juanito, pues, ¿quién me hace un favor? Tiene que existir, a mi criterio, una organización provincial, regional, que concurse públicamente y con transparencia pública de las universidades locales. Que esas universidades tengan un fondo para el emprendimiento en una corporación privada o una fundación, y que no esté vinculado al quehacer político en la región. Y ese es un problema, cierto, grave, ¿no? Porque hoy día, en esta región, si usted no tiene vinculaciones sociales y políticas, no jamás va a tener un emprendimiento. Y esta corporación tiene que tener política de apoyo y seguimiento. Los guste o no los guste, no existe ningún emprendimiento si no hay voluntad del Estado. Todos los emprendimientos que han hecho estos 30 años, estos gobiernos neoliberales, tanto de izquierda como de derecha, son pan hoy, hambre mañana. No conocen la frase, enséñale a pescar para que se alimente toda su vida. Le dan 10 millones, 20 millones, el hombre se destruye y ahí quedó. Y más encima, dijo el Guaso, quedamos marcados para siempre. Porque quedamos con Dicón y los bancos nunca más le prestan plata.
Bueno, otro tema también, el de los bancos. Queda pendiente.
Sí, queda pendiente para la próxima, para una próxima oportunidad. Bueno, Catherine, muchas gracias por acompañarnos. Don Carlos, muchas gracias por también haber estado con nosotros. Y despedimos este espacio que llega hasta sus hogares a través de Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y las radios que piensan la región metropolitana y el país. La próxima semana, un nuevo invitado que vamos a estar también conociendo aquí en este espacio que damos a conocer Lota y la provincia de Arauco. Que tengan una muy buena jornada. Hasta la próxima.
En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, hemos presentado Tribuna, espacio de conversación, análisis y contingencia de Lota y la provincia de Arauco. Hasta la próxima semana.